La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Florentino Portero, analista de La Noche de Radio, buenas noches.
Muy buenas noches, don Dieter.
Pues se van cumpliendo las cosas según las va usted adelantando en esta sección que tiene a bien tener en este humilde programa llamada La Noche de Radio, Florentino. Si el otro día, en dos semanas consecutivas, de una semana a otra, dijo usted, hay Macron, hay la posición europea, los siete días siguientes, el tema político más importante que había en Europa. Ya adelantó Florentino el papel de Xi Jinping, cómo se estaba moviendo con lo de Ucrania, y es otra de las noticias importantes que tenemos. Zelensky y Xi Jinping hablando por primera vez desde la invasión, Florentino.
Sí, es un dato importante porque, por una parte, China haya movido pieza, haya colocado un documento que debía ser un poco orientación de lo que podría ser la negociación. Había una presión europea y norteamericana para que China rematara la operación. Y bueno, si usted quiere hablar del tema, ¿qué tal si hablan también con Zelensky? Conocen su posición. Finalmente, Xi Jinping lo ha hecho y ha venido a confirmar lo que podíamos suponer, y es que presiona a Ucrania para que negocie. Y negociar, como hemos repetido más de una vez, es repartir Ucrania. No estamos hablando de cómo negociamos la retirada de las tropas rusas, sino bien al contrario, de qué parte se queda Rusia, qué parte se queda Ucrania. No tenemos la transcripción de toda la conversación, como es normal, pero en determinadas crónicas periodísticas en todos los países se ha ido avanzando alguna idea. Alguno de los medios apunta que Xi Jinping incluso ha hecho referencia a la capacidad nuclear rusa, dando a entender que es imposible la victoria ucraniana, puesto que finalmente Rusia utilizaría el armamento nuclear para defender lo que considera su territorio, el Donbass y Ucrania, y que por lo tanto Ucrania tiene que ser realista y aceptar una negociación que implica aceptar una división. Bueno, digamos, nos confirman lo que ya sabíamos. China, por mucho que repita su diplomacia, no es un Estado que mantenga equidistancia, sino que es un Estado que juega a favor de parte, y la parte claramente es Rusia. Y para China, mucho más que para Rusia, la guerra de Ucrania no es más que una batalla en el gran conflicto que es el nuevo orden internacional, y que es qué gran potencia finalmente va a ser la potencia relevante en el tiempo de la revolución digital.
Florentino, igual que te acuerdas hace unas semanas, quizá meses, se empezaba a hacer la cuenta atrás de la contraofensiva rusa, que nunca fue, ahora estamos haciendo la cuenta atrás de la contraofensiva ucraniana, ¿qué será?
Bueno, lo que sabemos es que en Ucrania está entrando todo ese material del que hemos venido hablando los últimos meses, que si piezas de artillería, que si vehículos mecanizados de infantería para colocar un pelotón en la posición adelantada, que si los famosos carros de combate, que son cuatro, y bueno, todo este lío. Bueno, eso va llegando. En estos momentos las Fuerzas Armadas Ucranianas tratan de hacerse con ese material, es decir, de aprender a manejarlo técnicamente y de aprender a manejarlo en el ámbito militar. Es decir, en un contexto más complejo donde un vehículo tiene que estar en armonía con otros elementos que están desplegados en el campo de batalla. Eso no es fácil. Al mismo tiempo, y siempre se hace referencia a ello, el clima todavía no es el más apropiado para un ataque, puesto que el suelo en determinadas partes de Ucrania todavía sigue muy blando. El tiempo se acaba. Y por tanto Ucrania va a tener que empezar a actuar. Y como ya comentábamos la semana pasada, ahora ya Ucrania empieza a actuar bajo presión. Es decir, que si en esta campaña no consigue logros destacables, entonces mucha gente en Occidente se va a poner nerviosa y va a empezar a hablar de que es necesario algún tipo de negociación porque la guerra no puede prolongarse sin edie. Prolongarla sin edie es exactamente el objetivo de Rusia y de China, porque lo que busca es precisamente eso, desgaste, no solamente desgaste de las tropas ucranianas en el campo de batalla, sino desgaste de la cohesión occidental en el campo de la diplomacia. Y bueno, ahí nos vamos a jugar todo. Es fundamental que Ucrania coseche éxitos importantes los próximos meses. Aunque eso no implique la plena recuperación de Crimea y del Donbass, que eso es muy, muy complicado, pero por lo menos tiene que demostrar capacidad para realizar avances sensibles.
Y en este contexto, Florentino, ¿qué te parece, desde el punto de vista diplomático, el discurso del rey de España defendiendo ante Lula la integridad territorial de Ucrania?
Es muy importante. Es muy importante que nuestro rey, que como diría nuestro presidente de gobierno, es el jefe de Estado, y como diría yo, es mucho más que eso porque es el rey, que tiene otra dimensión más compleja y más densa, fije nuestra posición como un país que es miembro de la Unión Europea, que es miembro de la Alianza Atlántica y que se siente corresponsable de los fundamentos del sistema internacional. Y uno de sus fundamentos es el respeto absoluto a las fronteras de un Estado reconocido como tal. Ucrania es un Estado reconocido como tal, incluso Rusia reconoció sus fronteras, más aún Rusia se comprometió a defenderlas. España no tiene la menor duda de que Ucrania es un Estado legítimo, que tiene unas fronteras reconocidas, y por lo tanto España, con nuestro rey a la cabeza, que es nuestro principal representante en política internacional, tiene que dejar muy claro nuestro compromiso. Eso, naturalmente, complica la relación de España con el espacio iberoamericano, porque este espacio está ahora viviendo una crisis que es una crisis cultural, que es una crisis económica y que es una crisis política. Y donde finalmente la región, que va camino de tener menos libertad y menos riqueza, se va acercando al ámbito chino, se va alejando de su entorno natural que es Occidente, y todo eso va a complicar nuestras relaciones con ellos. Y esa complicación es más grave porque precisamente, como nuestro presidente nos recuerda todos los días varias veces, España va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Y hay varios temas que son los clave. Uno es el de América Latina, pero más allá de eso es que los otros europeos lo que de verdad esperan de nosotros es que hagamos algo en tema de América Latina, porque en otros temas que tienen que ver con la recuperación económica, con la revolución digital, con la industria de defensa, eso ya tanto la Comisión como el Consejo Europeo avanzan con decisión y avanzan con tranquilidad. No hace falta una gran aportación española. Donde nosotros somos virtualmente imprescindibles es precisamente aquí, y como se está viendo con la presencia de Lula entre nosotros, las diferencias crecen y la desconfianza aumenta, lo cual nos ayuda a entender por qué nuestras empresas están paulatinamente abandonando la región.
Campaña estadounidense, presidenciales, en 2024. Desde la ignorancia, la lejanía, te digo, Florentino, que me resulta casi increíble que Biden se presente a la reelección. Sé que era lo más probable, pero viendo su estado físico y cómo ha terminado, cómo está terminando la legislatura, pensar en lo que es el desgaste de otra campaña electoral y luego otros 4 años de mandato.
Este es el tema de los columnistas norteamericanos en estos momentos. ¿Qué hemos hecho, vendría a decir ellos, para que los dos candidatos sean Trump y Biden? Trump finalmente lo va a conseguir, si es que lo consigue, gracias al esfuerzo de los demócratas por tenerle a él, porque los demócratas no quieren ni oír hablar de DeSantis y demás porque pueden perder las elecciones. En cambio, están convencidos que con Trump las gana. Pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de que si hiciesen unas primarias de verdad, ganaría alguien del ala más izquierdista del Partido Demócrata, que es donde están ahora sus votantes, y por lo tanto podrían perder las elecciones. Entonces hay todo un tinglao para mantener en pie a dos candidatos respecto de los que hay un consenso general en todo el país, en todo Estados Unidos, y es que son dos candidatos perfectamente inapropiados, que ninguno de los dos está en mejor, digamos, juicio. Biden está sufriendo un deterioro muy acelerado. Sus metaduras de patas son constantes, pero sobre todo se ve que no está operativo, que no puede mantener el ritmo intelectual. Y Trump está absolutamente descabellado. Entonces, bueno, por distintas circunstancias, la campaña electoral aboca a que sean los dos candidatos. E insisto, si en algo están de acuerdo los norteamericanos, es que deberían ser otros los que llegasen a la recta final.
Pero tú fíjate, lo más triste es que los demócratas saben que otra presidencia de Trump, o saben, piensan que otra presidencia de Trump sería letal para Estados Unidos, y sin embargo, como tú dices, están haciendo todo lo posible para jugar esa carta y que el candidato republicano sea Trump, a ver si hay suerte y contra Trump ganan. Y los republicanos dicen, hombre, es que lo de Biden es, pero vamos, es que no tiene nombre. Y sin embargo, desean que sea Biden, porque claro, van a jugar esa baza de esto ya no es una cuestión de edad y que Ronald Reagan en un debate te lo desmonte diciendo lo de la falta de experiencia de mi opositor, sino que es un problema ya de salud física. Y lo triste es que vaya a ser así. Yo, lo de Trump, no sé si al final será, porque claro, están forzando desde el bando demócrata, dice, a ver si con una imputación pero que luego se le retire, con una acusación pero que no le inhabilite, conseguimos que exacerbar a los que tienen que votar en las primarias y tenemos de candidato, pero no vaya a ser que lo inhabiliten. Es un juego de equilibrios terrible. Yo no sé si al final será lo de Biden para que poner luego a Kamala Harris y decir, Biden, a tu casa.
No creo que Kamala Harris sea la candidata a vicepresidenta.
Ha defraudado.
O sea, ha defraudado mucho y sobre todo los demócratas son muy conscientes de que es muy difícil que Biden de verdad concluya el segundo mandato. No necesariamente porque fallezca, Dios no lo quiera, sino porque es que va a llegar un momento en que van a tener que inhabilitarlo. Entonces tienen que colocar un número dos que realmente pueda hacerse cargo de la situación. O que mantengan semivivo políticamente, entiendo, a Biden, pero que el vicepresidente y dos, tres de los secretarios de referencia asuman de verdad la responsabilidad de la dirección del país, porque Biden no está en condiciones.
Hablando de serio. Hablando de salud y de política, la noticia más o menos de última hora de hoy, y es algo de lo que tú nos hablaste hace tiempo, son las elecciones en Turquía. Campaña electoral, tú nos dijiste, ojo que Erdogan podría perder las elecciones y después de lo del terremoto no es que su popularidad esté al alza. Bueno, pues ha tenido que cancelar una entrevista por una cuestión de salud, pero la verdad es que la mala cara que tiene el hombre es evidente, pero ha cancelado primero la entrevista de forma además abrupta y luego toda su agenda en vísperas de las presidenciales. El tema de Turquía, sí, bueno, ¿cómo lo ves tú, Florentino?
Bueno, la salud de Erdogan es delicada desde hace mucho tiempo. Está seriamente enfermo y esto que yo recuerdo tiene por lo menos 2-3 años. Muy posiblemente sea un cáncer que más o menos quieren cronificar y gestionar. Los años pasan además y él está deteriorado. Turquía, como país islámico, por muy próximo que esté a nosotros, vive la tensión que viven todos los países musulmanes en estos momentos entre una visión islamista y una visión, digamos, laicista de la política. Erdogan representa el islamismo, por eso es muy inteligente, porque él pasó una temporada larga en la cárcel, se dio cuenta de que tenía que ser más astuto, es muy astuto, mantiene un voto muy importante en el interior de Turquía, mientras que el exterior, la Turquía costera, está mucho más abierta a Europa, a Occidente, y es donde él no recoge demasiados votos. Pero en estos momentos, en realidad, todo depende de la cohesión de la oposición. La oposición decidió reunirse para presentar un frente único, y si mantienen la cohesión, pues es muy posible que finalmente gane, porque hay mucho cansancio ya respecto de Erdogan, aparte de mucha preocupación por la deriva crecientemente islamista de su gobierno.
Y una última cuestión, Florentino. Corea del Sur, que está además de visita en Washington y además se ha hecho viral porque se ha puesto a cantar American Pie con Biden de telonero, el mandatario de Corea del Sur. Pero tú, más que de música, nos quieres hablar de lo del programa nuclear de Corea del Sur. ¿Qué ha pasado?
Bueno, el resultado más importante de esa visita, que se denomina la Declaración de Washington, tiene que ver con una inquietud que había manifestado el gobierno de Corea del Sur hace tiempo. De manera muy esquemática, uno, la amenaza china crece por su firmeza en política exterior. Dos, el programa nuclear de Corea del Norte y el programa misilístico de Corea del Norte avanza y de qué manera, y las pruebas implica caída de misiles en aguas territoriales de los países de alrededor, lo cual no solamente en Corea del Sur, sino en Japón, en otros lugares, pues genera también mucha inquietud. Y luego estaba la preocupación, que nosotros repetimos casi cada semana, de atención, la autoridad de Estados Unidos en el mundo está disminuyendo por los vaivenes presidenciales, por los cambios de política continuos, por cómo un día dice una cosa y otro día dice la contraria, por cómo cambian de aliados. Entonces Corea del Sur empezó a manifestar que en ese conjunto de circunstancias había que considerar si debían dotarse de armamento nuclear. Lo que ocurre en Corea del Sur repercute inmediatamente en Japón. Y Japón está también en ese debate. Hace muy poquito tiempo el presidente de Corea del Sur ha viajado a Japón y se ha reunido con el presidente del gobierno japonés para hablar de esos temas y de otros muchos. Para Estados Unidos es un problema la proliferación nuclear. Cuanto más países tengan armas nucleares, más mayor es el riesgo de que alguien las utilice. Entonces está tratando de convencer a esos países de que no es necesario, porque ellos darían la cobertura nuclear suficiente. Pero ¿cómo creerlo? No puede creer a Biden, pero si le ve, a lo mejor se asusta. Y dicho todo, puede pensar que es que, bueno, Biden está de paso, a lo mejor luego llega Trump y Trump no estaría dispuesto. Esas inseguridades hacen que estos países del área del Pacífico, y más en conjunto del Indo-Pacífico, India tiene capacidad nuclear, Pakistán tiene capacidad nuclear, esos países están pensando qué hacer. Pues para Estados Unidos es muy importante mantener su credibilidad. Bueno, parece, después de este viaje, que Corea del Sur se ha dado por satisfecha con las propuestas que le ha hecho el gobierno norteamericano. Propuestas que tienen que ver con una mayor colaboración de sus fuerzas armadas y con una mejor cobertura nuclear desde submarinos y desde aviones. Bueno, como es normal, lo más concreto no nos lo van a contar, pero parece que el gobierno de Corea del Sur desiste de su empeño por disponer de una capacidad nuclear propia, lo que tendrá repercusiones importantes sobre Japón.
Florentino Portero, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por tu ayuda, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Juanma Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
También tengo que decir que es un placer escucharte a ti.
Muchas gracias, muy amable.
En vivo y a través de la radio.
Y en podcast.
No, te iba a decir en vivo, in person, es decir, cuando me haces el avance aquí y cuando me voy corriendo, me monto en el coche, pongo la radio y digo, claro, mira cómo me acompaña,
claro,
Juanma,
que sí.
Mira qué risa, mira qué,
claro,
bien.
Que sí, muchos de los comentarios los hago pensando en ti, no te creas, ¿eh?
Correcto, y claro, haces bien, así te salen.
Oye,
porque soy tu muso.
Bueno, se ha montado una tangana en el Wizzing Center.
No me digas.
El Madrid va... No, aquí no lo vas a ver.
Ay.
El Madrid va a perder el, sí, segundo partido. Sí. Iba 80-95.
Sí.
Y claro, Sergio Llull le ha hecho una falta dura, tratando de robarle el balón, ¿eh? Con el balón en juego, dura a un jugador del Partizan que se ha revuelto, le ha hecho así con el puño como para pegarle.
¿Qué dices?
Se le ha puesto así en la cara. Bueno, se ha montado una, estaban revisándolo ahora los árbitros porque ahí va a haber descalificados a Tutiplén, pero se ha montado una tangana importante.
Madre mía.
Muy desagradable.
Encima
muy desagradable
de eliminarnos, todavía nos pegan en Belgrado.
Sí, bueno, es que ahí quedan dos partidos más. En Belgrado.
O uno, ojalá queden dos. Pero al ritmo
o tres,
que...
ojalá que...
No, digo, en Belgrado,
queden tres.
En Belgrado solo dos.
¿Eh?
En Belgrado,
Belgrado
solo,
solo dos.
Pero al ritmo que vamos, me da a mí, sí, que se acaba la temporada en Europa del Real Madrid Baloncesto y no sé si la de Chus Mateo. Pero bueno, eso es adelantar mucho.
No, yo creo que no, pero bueno. Valencia 2, Valladolid 1.
¿Ha remontado el Valencia?
Sí, señor. Diakabi ha metido la pata en el gol del Valladolid y luego lo ha arreglado empatando y al final ha remontado.
Oye,
Villarreal,
la afición de Valencia, o sea, los oyentes que cada vez tenemos más en Valencia están
sufriendo mucho, sí.
Pero vamos,
mucho debajo de un equipo muy mediocre.
Uf.
Hay que decirlo, pero sí consigue.
Pero lo de hoy,
si
perdían hoy contra el Valladolid.
Suman 6 puntos ya seguidos en los dos últimos partidos, ¿eh?
Bueno, lo de
decía el otro día el Pipo Baraja, a mí déjenme ustedes, yo lo que quiero es sumar y sí, lo está consiguiendo.
Lo del descenso está tremendo.
Tremendo,
¿eh?
Tremendo. Villarreal 4, Español 2.
Uy, el Español.
Ha empezado, se mete también en la pelea por el descenso, ¿eh?
Bueno, se mete no, está de lleno.
Ha empezado adelantándose el Español en el marcador. Y luego ha remontado el Villarreal, me parece que ha empatado a 2. Y luego el Villarreal ha metido otros 2 más. Y ahora mismo Athletic Club de Bilbao 0, Sevilla 0, le han anulado 2 goles al Athletic Club de Bilbao. Y en Euroliga, pues lo que te estaba comentando del Real Madrid Partizan y Mónaco 86, Maccabi 74. Ha sido destituido Quique Sánchez Flores como técnico del Getafe. Ayer ya hubo unas declaraciones del portero del Getafe diciendo que no había pelotas y que estaba...
Que le estaban haciendo la cama a Quique, que cuando salió después del partido del otro día que iban ganando 0-1, lo tenían amarrado y salió enfadado y dijo... Nos hemos dejado en la segunda parte, sí. Nos dejó así textual, pero estaba diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Y le echó la bronca a los jugadores en público. Yo dije...
Oh, sí, pero eso ya hace un mes largo, ¿eh?
El que no, que fue hace la semana pasada, el último partido.
Bueno, entonces sería otra bronca. Yo recuerdo otra de Quique señalando claramente al vestuario.
Esta era abatido.
Pero la de ayer...
Diciendo algo así
de ayer era señalando más a los jugadores, diciendo, falta compromiso.
Y el otro día...
Sin embargo, hoy... Y a raíz de eso, destituyen a Quique Sánchez Flores.
Pues mira, porque Ángel Torres ha dicho, he hecho a todos o he hecho a uno.
Exactamente ha sido así. Vamos a estar en Barcelona porque hoy Joan Laporta, que ha vuelto a, no sé si llorear, pero a gimotear. Ha gimoteado en la presentación del Espai Barça, ha dicho que se está trabajando muy bien.
Ha cerrado Barça Televisión.
150 trabajadores a la calle.
Porque
creo que
no hay pasta, pero...
8 millones, claro. Pues pero... esos 8 millones para Messi, me imagino que serán.
Es que...
Madre mía. Joder, es para llorar, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo si eres del Barça.
Es para llorar. Luego vamos a hablar un poquito del City, si nos da tiempo con Ilie Olear. Y bueno, y esto.
¿A qué hora vais a tener a Ilie, que soy muy fan?
Mira, el orden está como el segundo tema, pero yo creo que se va a ir un poco más atrás.
Vale. ¿Y ahora con qué empiezas?
Pues ahora voy a empezar con todo lo que está terminando, también con el baloncesto, con el partido de San Mamés.
Y quiero datos de la Tangana.
Y a ver si nos cuenta José Puertas.
Tenemos a Puertas.
A lo mejor incluso está conectado ya, no lo sé. No está conectado.
Vale. Soy muy fan de José Puertas también.
Yo también. Sí. Tirando a fallar, no me lo pierdo los domingos.
Puedo hacer unas buenas entrevistas, por ejemplo, a Pablo Lasso.
Sí, señor. Muy buena. Si dicen que se va al Bayern.
Ay, mi Pablo Lasso. Hasta mañana, Juanma.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau. En Es Radio.